Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Tutini y en esta presentación estaremos analizando las convenciones definidas por Entity Framework Code First. Para analizar diferentes casos, creé un modelo que define un carrito de compras, en donde podemos observar cómo los clientes se relacionan con sus compras y a través de los ítems con los productos, los cuales se representan en un modelo de herencia. También podemos observar tipos complejos representados por la dirección. Comencemos estudiando cómo Entity Framework realiza el análisis de las entidades definidas dentro del contexto cuando tiene que crear la estructura de datos. Vayamos al código y queremos un contexto simple con una única propiedad que hace referencia a la entidad de clientes, la cual tiene una propiedad de navegación con el carrito de compra, que por el momento vamos a dejar comentada. Los tests en este caso no tienen por finalidad testear la entidad en sí misma, sino ayudarnos a crear la estructura de la base de datos. Ejecutemos el test. Efectivamente validemos que la base de datos fue creada y posee una sola tabla, en este caso la de clientes. Eliminemos la base de datos, así podemos volver a regenerarla. Y vamos al código para introducir un cambio. En este caso, en la entidad de clientes, descomentemos la propiedad de navegación del carrito de compras. Y volvemos a ejecutar el test. Si volvemos a la base de datos, la base fue creada, pero en este caso tenemos cuatro tablas creadas. Esto es posible ya que Entity Framework realiza un análisis completo de toda la estructura de navegación de las entidades. En nuestro caso en particular, el cliente tiene una propiedad de navegación hacia el carrito de compras hacia sus ítems y los ítems con el producto. Por eso podemos observar que fueron cuatro tablas las creadas cuando Entity Framework generó la estructura de la base de datos. Con respecto a la clave principal, Entity Framework especifica en sus convenciones dos formas para detectarlas automáticamente. Se puede definir en la entidad una propiedad con el nombre ID o definir la propiedad cuyo nombre esté compuesto por el nombre de la entidad más el sufijo ID. Si la entidad es del tipo int, el campo en la tabla será marcado como identity, o sea, autonumérico. Vayamos al código para comprobarlo. Este caso, la clase del carrito de compra tiene una propiedad simple con el ID, mientras que la clase del cliente tiene una propiedad compuesta por el nombre de la entidad más el sufijo ID. Ejecutemos el test para crear la estructura de la base de datos. Efectivamente podemos validar que fueron creadas las tablas con los campos. Los ID fueron reconocidos de forma correcta. Eliminemos la base de datos, así podemos volver a crearla nuevamente al ejecutar el test. Y volvemos al código para introducir un cambio. En este caso, en la entidad del cliente, cambiamos el nombre de la propiedad por code. Al ejecutar nuevamente el test, obtenemos un error que nos indica que la entidad no puede reconocer la clave definida en la entidad. Si queremos continuar con esta definición de la clave primaria, deberemos ir al contexto y definirla mediante código, haciendo uso del método hasKey. Code First deduce la relación según las propiedades de navegación definidas en sus tipos. Adicionalmente, se recomienda incluir una propiedad con el mismo tipo de la propiedad de clave principal de tipo principal y con un nombre que siga uno de los siguientes formatos. Pero veamos esto más claro desde el código. Analicemos la asociación entre la entidad del carrito de compra y el cliente. Ya definimos la propiedad de navegación y a continuación la haremos con la propiedad adicional que nos permitirá controlar la relación entre las entidades. Analicemos el primer caso, el cual nos dice que la propiedad debe estar compuesta por el nombre de la propiedad de navegación, en este caso sería esta, más el nombre de la propiedad de clave principal de tipo principal, o sea, sería la clave del cliente. Ejecutemos el test para que el Entity Framework cree la estructura de la base de datos. La propiedad fue reconocida correctamente para relacionar las tablas y podemos revalidarlo en la definición de la clave foránea. Además, Entity Framework asigna la relación al borrado en cascada. Eliminemos la base de datos. Y volvamos al código. Analicemos el siguiente caso, el cual define que el nombre de la propiedad estará compuesto por el nombre de la clave de tipo principal, que en este caso será Customer, más el nombre de la propiedad de clave principal, que en este caso será Code. Es importante remarcar que por medio de esta propiedad podemos controlar la multiplicidad si la definimos como nuleable. En este caso, Entity Framework creará la relación como opcional. Ejecutemos nuevamente el test para crear la base de datos. La propiedad fue reconocida y relaciona las tablas. Pero hay un detalle, al haber definido como nuleable, el campo es opcional. Y además, el borrado en cascada no está habilitado. Borremos la base de datos y volvamos al código. Analicemos la última opción. En esta, la propiedad está definida simplemente por el nombre de la propiedad de clave principal de tipo principal, o sea, el nombre de aquí de la entidad cliente. Ejecutemos el test para crear nuevamente la estructura de la base de datos. La propiedad fue reconocida de forma correcta para relacionar las tablas y podemos validarlo. Si bien vimos que hay varias alternativas, personalmente me gusta definir las relaciones de la siguiente forma. En la entidad cliente, la propiedad code tiene un objetivo práctico que nos permite analizar las distintas alternativas de forma clara, pero lo ideal sería respetar las convenciones. En el contexto, esta línea ya no será necesaria. En la entidad de carrito de compra, la propiedad de navegación podría tener este nombre. Mientras que la propiedad que nos ayudará a definir el campo podría ser. De esta forma, respetamos las convenciones y queda de una forma prolija definida las entidades. Con respecto a los tipos complejos, Entity Framework los reconoce aplicando las siguientes reglas. La entidad no debe definir una propiedad como clave principal. No debe tener relación de asociación con otra entidad, ni ser utilizada desde otra entidad en una colección. En este ejemplo, la clase Address cumple con estas reglas y es mapeada como campo dentro de la entidad cliente. Remover una convención es tan simple como definir la clase que se quiere remover en la definición del modelo. Dentro del Namespace Identity Framework hay muchas clases que se pueden quitar o extender. Algunas veces las convenciones por defecto no son ideales para nuestro modelo y tenemos que configurar muchas entidades individualmente. Pero en Identity Framework 6 podemos utilizar las convenciones personalizadas para definir nuestra configuración por defecto. Vemos esto mejor desde código. De nuestra clase de contexto podemos redefinir las convenciones. En este caso estamos indicando que toda propiedad del tipo entero y que tenga como sufijo un code será definida como primary key. También, toda propiedad del tipo string tendrá un máximo de 50 caracteres, pero si además el nombre de la propiedad es description, será redefinida a 250. Es importante remarcar aquí el orden en que se definen las convenciones, ya que la última en resolver será la que aplique. También hemos definido una clase de convención, en este caso redefine el tipo de columna al tipo DateTime2 para todos los DateTime. Vamos a ejecutar el test para poder analizar la estructura de la base de datos creada por Entity Framework. De la estructura de la base de datos podemos validar si las convenciones fueron aplicadas de forma correcta. En este caso, en la entidad de clientes, podemos ver que una propiedad definida con sufijo code es marcada como primary key. En la tabla de productos, un campo con el nombre de descripción es redefinido a 250 caracteres. Y en el carrito de compra, una propiedad es redefinida a DateTime2. Bueno, estos serían todos los temas cubiertos en este video. Espero resulte de utilidad.